Disculpas. Bueno, entonces les comentaba que de conformidad con lo establecido en auto inmediatamente anterior, la delegatura para funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo, numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, procede a proferir fallo en la reclamación presentada por la señora Margarita Liliana Molina Rivera contra Banco de Vivienda. En tal sentido, pues encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver la relación contractual existente entre la señora Margarita Liliana Molina Rivera y Banco de Vivienda, en la que se los solicitó fueran acogidas las siguientes pretensiones de acuerdo con su escrito introductor. En tal sentido, dice la señora Margarita, que se obligue a Banco de Vivienda al reintegro por la suma de 1.300.000 pesos y que se establezca fecha para el reintegro de los recursos sustraídos fraudulentamente a mi cuenta, debido a la tendencia del banco a prolongar las respuestas arbitrariamente sin notificación alguna al usuario consumidor financiero. Y pues de conformidad con lo anterior, pues establece que el 2 de enero a las 11:50 de la mañana realizó un depósito a la cuenta de transferencias de su cuenta y siendo las 2 y 13 del mediodía sustraen de su cuenta 1.300.000 sin que ella fuese notificada y sin consentimiento por medio de la aplicación Transfilla a un número con el cual no tengo relación alguna. Ante la situación reportó la novedad al banco para que se tomaran las medidas a que salvaguardan los datos personales, investiguen y procedan a realizar la devolución del hurto teniendo en cuenta que fui víctima de hurto. En tal sentido, pues manifiesta también que recibió notificación del Banco de Vivienda donde le informaron que no iban a hacer el reintegro por la transacción desconocida en la que hurtaron recursos porque se había comprobado que no podían atribuírsele fallas al banco. Establecido lo anterior, pues la parte demandada, Banco de Vivienda, contestó la demanda en tiempo, quien solicitó fueran acogidas las siguientes excepciones de su escrito de en su escrito de contestación de la demanda y que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda. Diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de sus derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero y las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la cuenta de ahorros terminada en el número 5665. Y buena fe por parte de Banco de Vivienda. Y de conformidad, pues si se encuentra aprobada la excepción genérica. Entonces, permítanme un segundo. Bueno, en tal sentido, y pues teniendo en cuenta lo anterior, téngase en cuenta que el objeto de la presente controversia o el origen de la relación contractual gira en torno a un contrato de cuenta de ahorros que para todo lo que interesa el proceso en el artículo 1398 establece que todo banco responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario, lo que lleva a construir contrario censo. El establecimiento de comercio cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, evento en el cual configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponde, debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 3, en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son el correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen del control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perder, se puede perder, quedado el interés público que cobija la actividad financiera, perdón, incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone, deberes que de conformidad con el literal F del artículo quinto de la Ley 1328 de 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones especiales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que les corresponden. Deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas tutivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009. Incorporado al artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Súmese como lo sostuvo la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, componencia del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, la Sala de Casación estableció. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza del banco, perdón, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el depósito de cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en estas cuentas mediante el caso de los cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden y partida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera nada mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se dé la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y acierto de pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de DOMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva incita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar, con la prueba, si con la simple prueba de obrar, de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en el caso de la Corte, y que obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave. Y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el SAT fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Vale la pena añadir que supuestos como los antes mencionados suelen catalogarse como culpa exclusiva de la víctima o compensación de culpa según el caso, pero realmente no están vinculados con el fenómeno de la culpabilidad, sino con la atribución causal, como se explicó a espacio en el fallo de la Corte Suprema de Justicia CC-2107-2018 del 12 de junio. En tal sentido, pues bajo este escenario corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento contractual de las obligaciones del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera que ha de tenerse en cuenta la manifestación de la cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, lo cual constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de la Prueba, relevando de prueba el hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Sin embargo, pues si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia, profesionalismo y sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En este mismo sentido, vale señalar, y pues en ese mismo sentido, que el artículo sexto de la citada ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. Y pues ahora, pues si bien el ejercicio de la actividad financiera genera este régimen de responsabilidad, es claro que no significa esto que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máximo que si se tiene en cuenta que se está en juego su propio patrimonio. En tal sentido, pues el problema jurídico a resolver en esta ocasión será establecer si existe responsabilidad contractual por parte de Banco Davivienda en relación con la operación realizada el día 2 de enero de 2024, que afectó por la suma de 1.300.000 pesos, transferencia que se realizó a través de la app de Davivienda por la suma de 1.300.000 pesos, y establecer que afectó el saldo de la cuenta de ahorros terminal el número 5665 de titularidad de la señora Margarita Liliana Molina Rivera, y de conformidad con lo anterior establecer si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En relación con la anterior consideración, pues tenemos que tomar en consideración las manifestaciones que ha realizado tanto la señora demandante, tanto en su demanda como en su escrito de contestación de la demanda, en donde manifiesta pues que ella no realizó las operaciones cuestionadas y efectivamente pues dice pues que ella no tuvo ninguna incidencia en la realización de las mismas. No obstante lo anterior, pues frente al tema del consumidor financiero, es importante establecer lo siguiente. El día 2 de enero de 2024, efectivamente, y de conformidad con lo que se estableció en el log de envío de claves OTP al celular 301-371-3279 de titularidad de la demandante, efectivamente, el banco efectivamente realizó o confirmó. Y pues está en el log de mensajes de texto que fue de notificaciones que fue adjunto a la contestación de la demanda como claves OTP, de claves OTP. Efectivamente se puede verificar que en esa oportunidad le fueron enviados varios códigos, dos códigos al celular de la consumidora. Y pues efectivamente esto lo que conlleva es pues a establecer que efectivamente la clave OTP, On Time Password, en sus siglas en inglés, establece o pues se puede determinar que efectivamente sí se realizó la operación y que efectivamente se realizó el envío de las claves OTP al consumidor financiero. La clave OTP, pues básicamente es un mecanismo fuerte de autenticación y es efectivamente, como lo dice la contestación de la demanda, debemos traer a colación el cumplimiento de los deberes profesionales y técnicos contractuales asumidos por el banco, el cual ante la transacción en disputa, pues realizó las actividades tendientes a la notificación de mensajes OTP que fueron arribados a los datos indicados por la parte actora y como se encuentra escrito en la contestación de la demanda. Y pues efectivamente lo que se puede establecer, sí fue que se envió la clave OTP y pues se adjunta al expediente tal situación. Entonces, y pues efectivamente ese mensaje pues se indica la entidad financiera, la hora del envío del mensaje a las 12 y 12 con 53, es decir, se encuentra dentro del lapso entre la transacción y validación, encontrándose pues que ante estos escenarios de validación fueron llevados a cabo, por lo que pues Banco Davivienda actuó conforme a la solicitud. Efectivamente, pues de conformidad con lo anterior, pues lo que infiere la delegatura frente a esta situación fue que efectivamente, aun cuando la consumidora manifiesta haber desconocido realizar la operación, efectivamente sí hubo un momento en que perdió o la pérdida de sus elementos transaccionales, toda vez que pues una persona o un tercero pudo acceder a esta información y pues pudo digitar la clave correspondiente. Y pues efectivamente con esto autenticó la operación y por esa razón se dio el envío de la clave OTP que autenticó pues la operación y efectivamente pues encuentra pues la alegatura pues que frente a esta situación se observa que hubo un incumplimiento del consumidor financiero porque de lo contrario la operación no hubiera podido ser realizada. En tal sentido, pues se puede terminar esto como un incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como el consumidor financiero, excepción pues que se encuentra ya aprobada con lo que establece, de conformidad con lo que establece la delegatura. De otra parte, efectivamente, no obstante el incumplimiento que se ha manifestado en la presente situación, permítame un segundo, por favor. Bueno, entonces continuamos. Qué pena con ustedes, pero es que me llamaron allá de la delegatura. Entonces, bueno, entonces estábamos en el tema de de revisar, pues, efectivamente lo que pasó con la consumidora financiera. Y pues ahora, pues, no obstante lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento, pues, que se atribuye a la demandante constituye la única y exclusiva causa y determinante del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, párrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1328-2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. La prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos y protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328-2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En la gestión del negocio producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera, perdón, un minuto. Listo, doctora Margarita, y qué pena, doctora Ana María, con este retraso, pero es que empezaron a llamar de la delegatura, entonces me tocó atender la llamada. En tal sentido, volvemos al fallo correspondiente, entonces, y pues como les manifestaba, pues que no obstante lo anterior, pues se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida que el comportamiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. En la prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo tercero de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, un número de intentos fallidos por parte del cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Efectivamente, pues de conformidad con el LOC transaccional que se adjuntó en la contestación de la demanda, efectivamente lo que se pudo evidenciar es frente al canal 37, que fue el canal por el medio del cual se realizó la operación debatida, efectivamente la consumidora efectivamente ha tenido otras operaciones adicionales a la del 1.300.000 pesos que se realizó el 2 de enero de 2024. Efectivamente, también se observa que la consumidora había realizado operaciones por esa cuantía o por una cuantía mayor de conformidad con lo que se ha establecido en el log transaccional. Permítame un segundo que se me enredó aquí esto. Pues del log transaccional, y efectivamente observa cómo en el día 19 de julio de 2023 se realizaron operaciones por ese mismo canal por la suma de 1.400.000 pesos. Es decir, esta operación se encontraba dentro del hábito transaccional del consumidor, por lo tanto, pues también se declarará aprobada la excepción que el Banco Davivienda denominó las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la cuenta de ahorros terminada en el número 5665, pues de conformidad con lo que se establece de los movimientos de la cuenta de ahorros de titularidad de la demandante. Esto aunado pues a la responsabilidad que tiene la entidad financiera, pues que se estableció, pues que la entidad financiera de una parte, pues efectivamente, en resumen, pues envió los mecanismos de autenticación fuertes dispuestos por la ley y adicionalmente, pues las operaciones desconocidas estaban ajustadas al perfil transaccional de la cuenta de ahorros terminada en el número 5665, y de conformidad con lo anterior, pues la delegatura encuentra también probada esta excepción y pues no estudiará los demás medios exceptivos de pruebas expuestos por el Banco de Vivienda, teniendo en cuenta que estas dos excepciones probadas enervan las pretensiones de la demanda y pues de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso. Frente a lo anterior, pues no se condenará por condena, se impondrá condena por concepto en costas por no encontrarse estas acreditadas ni causadas de conformidad con lo establecido en el artículo 365, numeral octavo del Código General del Proceso. En consideración a lo anterior, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones que la parte demandada denominó incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero y las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la cuenta de ahorros terminal en el número 605665. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, por secretaría, si es el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Decisiones que quedan notificadas a las partes en estrados.